Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Ahora que estamos rezando en la capilla, delante del Santísimo. Por eso te enviamos un saludo hasta todos los sagrarios del mundo donde tú nos esperas. Hoy, que es jueves, día especialmente dedicado a la Eucaristía. Porque probablemente muchos de los oyentes orantes no tienen la suerte de estar ahora delante de un sagrario. Y se encuentran contigo, van rezando donde pueden. Y miramos al Evangelio, que hoy tiene una particularidad. Menciona que tú habías curado a muchos, y por eso todos los que sufrían de algo se te echaban encima para tocarte. Tanto que habías encargado a tus discípulos que te tuviesen preparada una barca, no te fuera a estrujar el gentío. Se ve que estabais en Cafarnaúm, en este pueblecito marítimo. Pero la particularidad a la que me refiero no son estas curaciones milagrosas que tú realizabas, Jesús, que son estupendas, y con cada una hacías feliz a esa persona y a los de su alrededor. La particularidad se enuncia en el versículo final. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Es decir, había demonios que proclamaban a gritos tu divinidad, y tú se lo prohibías. La semana pasada leímos algo similar, ocurrido también en Cafarnaúm, en la sinagoga. Allí, un hombre, poseído por un espíritu inmundo, se puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y tú, Jesús, le increpaste y le hiciste salir inmediatamente. Eso sí, el espíritu inmundo retorció al pobre hombre, que pegó un grito tremendo, y la gente, lógicamente, se quedó estupefacta. Por lo tanto, lo que nos llama la atención es que un demonio diga la verdad, y en voz alta y en público. Y esto nos sorprende casi tanto como tus milagros. Porque el demonio es el padre de la mentira, que no sabe hacer ni una sola cosa buena. Que es el engañador, especialista en poner a los demás bajo sospecha. Y va y dice la verdad gritando que tú eres el Mesías y el Hijo de Dios. Entonces, si el diablo es incapaz de hacer nada bueno, ¿cuál puede ser el motivo por el que esta vez diga la verdad? Hay varias razones posibles, todas indignas. Para manipular, para fastidiar, para sembrar la confusión. No está claro que el demonio estuviera seguro de que tú, Jesús, fueses el Mesías o el Hijo de Dios, porque actuabas con humildad, sin emplear tu poder en beneficio propio. Servías a otros seres humanos sin reproches y sin realzar tu propia figura. Y en su mentalidad, la del diablo, eso le desconcertaba absolutamente. Entonces, proclamar de modo espectacular que tú eras el Hijo de Dios era un modo de delatarte o de obligarte. Jesús, tú querías ir desvelando la verdad progresivamente para facilitar a tus oyentes una respuesta libre, sincera, amorosa. No querías apabullarles ni ponerles obligatoriamente ante una realidad tan grande como la de tu divinidad verdadera en tu humanidad verdadera. Tú esperas que nuestra adhesión sea amorosa, con plena libertad. El demonio pretendía forzar la situación. Y tú, que eres tan misericordioso como poderoso, le combinabas a callarse y le hacías huir. Por lo tanto, no era todavía el momento de revelar plenamente tu identidad, y mucho menos a gritos y de modo aparatoso. Y esta cualidad positiva, este don de saber guardar una verdad que no necesita ser revelada, al menos de momento, le llamamos discreción. La discreción es una auténtica virtud, podríamos verla como la hermana melliza de la sinceridad. Porque la discreción nos lleva a administrar sabiamente la verdad, a revelar, a desvelar solo lo que se debe y solo cuando se debe y a quien se debe. Jesús, tú eras discreto y el diablo quería ser indiscreto. La discreción es muy necesaria en la vida y no hace falta ser creyente para darse cuenta. Todos contamos de salida con la prudencia que guardará mi abogado, mi médico, el administrativo que me atiende en una ventanilla. O sea, más allá de la ley de protección de datos, esperamos que la actitud de esas personas sea una actitud natural de reserva, que en ocasiones se denomina secreto profesional, claro. Recuerdo, siendo pequeñajo, en un lugar de veraneo, mi madre me dijo: toma estas recetas, pero no vayas a la farmacia de siempre. Vete a la que está donde la floristería, que estaba en el quinto pino. Y yo, pues mami, está lejísimos. ¿Qué pasaba? Que el farmacéutico de nuestra zona era poco discreto. Y mi madre no quería que se enterara todo el barrio. No recuerdo en concreto si se trataba de mi padre o mi hermano mayor, pero sí que necesitaba una medicación particular durante unos días de la cual podías deducir fácilmente un diagnóstico. Mi madre no quería que lo supiera todo el barrio. Jesús, tú nos enseñas a ser discretos, confiables. Ayúdanos a no hacerle el juego al diablo con nuestra indiscreción o nuestras exageraciones o mentiras. Discretos en los asuntos profesionales y, por supuesto, también en nuestras relaciones de familia y de amistad. En este sentido, es precioso cuando alguien viene a pedirte perdón, Señor, Dios nuestro, al confesionario, a través del sacramento de la penitencia que tú mismo has inventado y nos has dejado. Y quizás dicen: pues pido perdón a Dios que me he enfadado con mi padre, que está muy mayor y a veces no controla o se repite mucho. O me he enfadado con mi cuñada. Y se ve, Jesús, que hacen un esfuerzo por no decir el motivo del enfado, para no desvelar nada malo de ese padre anciano o de ese cuñado o cuñada. Porque también te encuentras lo contrario, ¿eh? Gente que me enfada con mi cuñado, porque ¿sabes lo que ha hecho mi cuñado? Y te empieza a contar los pecados del cuñado. De manera que dan un poco ganas de decir: mire, señor o señora, estupendo, usted confiese sus pecados y luego tráigase al cuñado y que él se confiese de los suyos. Pero no hace falta que usted me cuente los pecados del vecino. Discreción. Saber decir lo que se debe decir y a quien se debe decir. Guardar el secreto natural, la reserva respecto a la intimidad propia y de los demás. En mi familia, con los amigos, en mi profesión. Insisto en que la actitud de la discreción es conveniente para todos los seres humanos, creyentes o no. Pero si queremos vivir como buenos hijos e hijas de Dios, por amor a Él y a los demás, pues procuraremos cuidarla aún mejor. Y todavía más si se trata de asuntos íntimos. El apóstol Santiago, en su carta, que forma parte del Nuevo Testamento, es muy explícito al respecto. Hace una comparación marinera. Escribe: fijaos en los barcos que, aunque sean grandes y empujados por fuertes vientos, son dirigidos por un pequeño timón, según sea la voluntad del piloto. Así también es la lengua. Es un órgano pequeño, pero capaz de grandes cosas. Con nuestra discreción podemos guardar grandes verdades y si somos indiscretos podemos causar grandes males. Un buen profesor mío solía decir: pocas veces te arrepentirás de haberte quedado callado. Sin embargo, muchas más te arrepentirás de haber hablado más de la cuenta. Discreción, la lengua. Porque además ocurre que una vez que hemos revelado algo de modo indiscreto, perdemos el control de su difusión y también somos responsables de ello. Como ese chiste, malillo pero lleno de sabiduría, que contaba un tío mío. Y es que se encuentran dos amigos y... ¿sabes de qué me he enterado? Ahí va, dime, dime. No, pero que es un secreto. No, tú dímelo, que seré como una tumba, te lo prometo, como una tumba. Y al día siguiente el pueblo era un cementerio. Pues eso, Santiago Apóstol, la lengua es como el timón. Siendo una pieza comparativamente muy pequeña por tamaño, orienta toda la nave. Y la puede dirigir adecuadamente o llevarla al desastre propio y ajeno. De hecho, en la misma carta insiste Santiago Apóstol: con la lengua alabamos a Dios. Con la misma lengua podemos dañar a los demás. Pues Jesús, concluimos. Hoy te decimos, sí, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esto, hoy, ahora, no hay problema de proclamarlo en voz alta. Pero tú quisiste amordazar a aquellos diablos indiscretos que pretendían revelar la verdad sobre tu identidad de un modo inoportuno y para fastidiar tu misión. Ayúdanos, Señor, a conocer la verdad y aprender a guardarla o a difundirla cuando sea oportuno. Enséñanos a ser discretos, a ser confiables como tú lo fuiste y lo sigues siendo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.